Ay, Beatriz González, borracha, dice, en esta ranchera. Yo, sinceramente, no sé, Paco Ramos, muy buenas tardes. No sé si la reina Isabel cantaba este tipo de rancheras o no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi, muy bien. La reina Isabel cantaba esa ranchera y todo lo que le echaran.
Hombre, después de las aficiones de la reina Isabel, no digo yo cantar ranchera.
Claro.
Paco, ¿qué tal? Encantado, como siempre, de hablar contigo y de compartir contigo también un ratito de conversación, un ratito de literatura, porque, a ver, esto que hemos puesto estaba a bailarlo, evidentemente, porque hoy vamos a hablar de una novela de Hernán Rivera Letier que se llama La reina Isabel cantaba rancheras. Ya solamente el título, Paco, por el título te compras la novela fijo.
Totalmente. Ya el título invita a leerlo. Y sobre todo, hablamos de La reina Isabel cantaba rancheras y de Hernán Rivera Letelier porque son dos nombres que merecen mucho más, merecen mucha más repercusión de la que han tenido, tanto él como escritor como la novela, como libro fundamental de la literatura del siglo XX.
Sí, porque la reina Isabel, ella se lo llevó todo.
Sí, sí.
Todo el reconocimiento. Totalmente. Se lo llevó Isabel. El resto, sí, es un poquito menos. Oye, me parece muy interesante esta apuesta que hacemos, que se hace en la radio cada martes, poniendo a la luz, o pariendo casi por segunda vez para mucha gente, autores que verdaderamente merecen mucho la pena.
Completamente, Santi, porque además Hernán Rivera Letelier es un deudor o un hijo de la del boom latinoamericano. Mm. que se dio con García Márquez, Vargas,
sí,
Llosa,
sí,
y es un escritor que nace a la sombra de ellos y que no desmerece para nada a esa generación, ¿no?
Yeah.
Y sobre todo Hernán Rivera Letelier él nace en el año 50, en 1950, y sobre todo en unos orígenes muy humildes, muy humildes. Él, de hecho, cuenta en una entrevista que esto de que él fuera escritor no estaba en
programado,
ninguna guía.
Para nada.
No estaba programado porque su familia era más pobre que la rata, dice él textualmente.
Yeah.
Tenía 8 hermanos, 9 bueno. Con él. A los 15 años entró a trabajar en la mina.
Era carne de la nada, prácticamente.
Exactamente, exactamente. Entonces, pues, uno comienza una vida realmente difícil.
Hmm.
Hasta que finales de los años 60, principios de los 70, apenas con 18, 19, 20 años,
sí,
hace un viaje por toda Latinoamérica haciendo todo esto, porque tampoco tenía recursos económicos,
claro,
como para irse de viaje.
Claro. Claro.
Y de ahí surge el empezar a escribir.
Escribir sus nace, viajes, ¿no? Como hacía Cela en no sé, me parece una forma muy curiosa, ¿no? De hacer literatura.
Bueno, más que sus viajes, empieza a escribir él dice que empieza a escribir poemas y relatos, que se da los poemas y los relatos en ese momento. De hecho, se autopublica dos primeros libros, uno de poemas,
sí,
y otro de relatos, hasta que aparece este La reina Isabel cantaba rancheras, que además también era muy necesario que lo tuviéramos en el programa porque es un libro que nos puede trasladar perfectamente a nuestra isla.
Bien, a ver, tengo curiosidad, dime, coméntame.
Sí, porque La reina Isabel cantaba rancheras, cuyo subtítulo es Todos los hombres que amó la reina puta de los pobres.
Bien, bien. El subtítulo,
dices,
el subtítulo, el subtítulo no tiene desperdicio ninguno, vamos.
Absolutamente. Pues esta historia se desarrolla en el ámbito de lo que ellos llaman la salitrera y nosotros,
sí,
llamamos la salina.
Sí.
Que la salitrera chilena, en la que fundamentalmente, como pasaba aquí, solo trabajaban hombres.
Sí.
Y entonces, en ese ámbito chileno, todo lo que era el entorno de la salitrera,
mm,
había muchísimos, pues, burdeles,
sí,
donde pues las prostitutas recogían prácticamente a los hombres, porque además también en ese habla de un ambiente de trabajadores salineros muy pobres también,
mm,
muy pobres. Entonces, mm, prácticamente más que favores sexuales, las putas lo que le procuran es cuidado a
los
hombres.
Claro, claro, claro.
Y este, la reina Isabel, empieza precisamente con la muerte de la reina Isabel.
Sí.
La reina Isabel cantaba ranchera, nace con, empieza con que han encontrado en su habitación muerta a la reina Isabel. La reina Isabel es la prostituta más longeva y prácticamente es la que ha cuidado tanto de del resto de sus compañeras prostitutas como de todos esos hombres a los que ha amado y en los que ha ejercido
y ha cuidado como también, madre. Como madre, madre y amante al mismo
totalmente,
tiempo.
Totalmente, totalmente. Entonces es una novela, primero, que retrata un mundo, además un mundo en decadencia, porque retrata toda esa decadencia de las salinas que también vivimos aquí en San Fernando.
Tienes razón.
Y es muy interesante, para nosotros.
Y además imagino que nos mete en una época determinada en la vida de un país tremendamente duro, donde todo este tipo de circunstancias a veces parecen increíbles, ¿verdad?
Absolutamente. Y además dentro de esa circunstancia de dureza, no solo la dureza del trabajo en la salina, sino también la dureza de la propia supervivencia, yeah, prácticamente. Pero además él lo ambienta dentro de una atmósfera divertida, simpática, en el que a pesar de la crítica, de esa crítica social, de esa realidad, sí, social que está transmitiendo, nos hace leer el libro con un gran placer, ¿no? Y sobre todo, hablábamos antes del título, también, fíjate, aparecen muchísimos personajes en la novela, ¿no?
Sí.
Fíjate los nombres que da a los personajes. Hay personajes como la ambulancia, la mala noche, la cama de piedra, la 2.4, el poeta mesana o el astronauta. Que el astronauta es muy curioso, porque el astronauta le llaman el astronauta porque es un hombre tan pobre,
sí,
que solo tiene la ropa que lleva puesta.
Claro.
Entonces, claro, cuando se le hace un boquete en los pantalones o en alguna camisa, lo que hace es ponerse un parche. Y lleva ya tantos parches que parece que lleva puesto un traje de astronauta.
¡Qué barbaridad! ¡Qué realidad! A veces la literatura retrata de manera definitiva una realidad que por circunstancias no se pudo plasmar del todo los papeles de aquella época, ¿verdad?
Claro. Y ese retrato de una sociedad proletaria, ¿no? Que
claro.
Ese retrato de esos seres, de esos personajes que están prácticamente despojados de todo.
Que lo mismo podíamos trasladarlo, como tú decías al principio, al trabajo que se hacía aquí, a la gente que de aquí, de hace 200 años.
Claro, totalmente. Tú fíjate cuántas salinas había en San Fernando y cuántos cientos de personas o miles de personas vivían de ese entorno familiar, ¿no? Y cómo fue esa decadencia de esa época, ¿no? Del esplendor, del fin de esplendor de la salina. También debió de vivirse en unas condiciones de dureza muy especiales aquí en nuestra isla.
Oye, Hernán Rivera Letier, a partir de La reina Isabel cantaba rancheras, como dice, da un golpe sobre la mesa y la gente empieza a mirar a este escritor, a este, en principio, don nadie que ha aparecido y ha irrumpido de una forma importante en la literatura. ¿Qué pasa a partir de ahí?
Sí, pues mira, Hernán Rivera Letelier, de hecho, dice, cuando se publica La reina Isabel cantaba ranchera, le dan, en el año 93, le dan el premio al mejor libro chileno del año. Entonces, claro, eso es lo que catapulta su carrera, pero a la ceremonia de entrega se presenta él, imagínate, pues como decía él textualmente en la entrevista, pobre como una rata. Y después de un viaje en autobús de 18 horas. Entonces, claro. él cuenta que allí está la florinata de la intelectualidad chilena.
Es que
y se cuela.
Su vida es una novela ya en sí, ¿eh?
Completamente, completamente. Completamente. Pero después de La reina Isabel, pues publicó varias novelas más, como Himno de un ángel parado en una pata. Es que los títulos de sus libros son maravillosos.
Es que lo tienes que comprar fijo, vamos.
Claro, Fata Morgana de amor con banda de música. O Santa María de las Flores Negras.
Claro, ahí se ve un poco la parte poética y, claro, de este hombre, ¿no? Y la parte de humor que también tiene que tenerla.
Claro, y hay uno que me gusta mucho, que es el de Romance del Duende que me escribe las novelas.
Bien, bien.
Es fantástico. Incluso llegó a ganar el premio Alfaguara, que es uno de los premios más importantes que hay en nuestro país, con El Arte de la Resurrección.
Ajá.
Y narra la historia de un hombre, de un personaje que se llama Domingo Zárate, que se cree, que él se cree la reencarnación de Jesucristo.
Uh-huh.
Y esto también es muy curioso, porque hay un fotógrafo, y el otro día hablábamos aquí en San Fernando del magisterio, que es el de Julián Ochoa.
Sí.
Pues Julián Ochoa habla en sus clases de un fotógrafo, se llama Jonas Bendiksen, creo que es un fotógrafo danés, que tiene un libro de fotografía en el que él ha recorrido todo el mundo haciendo fotos a todos los personajes que a lo largo del mundo se creen o se han creído la reencarnación de Jesucristo.
Sí.
Y esto es un auténtico boom.
Es increíble, es cierto.
En cualquier rincón del planeta hay una persona que se cree la reencarnación de Jesucristo y que tiene incluso una serie de acólitos.
Claro.
Que veneran su trayectoria.
Su propia religión, claro.
Exactamente. Entonces, con ese argumento, él gana el premio Alfaguara en el 2010.
Sí.
Gana el premio Alfaguara. Pero sí que es verdad que a pesar del premio Alfaguara y todo, en nuestro país no ha tenido una gran repercusión. De hecho,
¿A qué crees que se puede deber esto?
Pues, sinceramente, Santi, en principio yo creo que se debe a un poco a las leyes del mercado que rigen actualmente la literatura, en la que una novedad no dura más de 2 meses.
Ya.
Es decir, actualmente las librerías cada 2 meses están reponiendo novedades. Sí, antes una novedad...
Como si fuese la ropa invierno-verano y tal, que tiene un tiempo de caducidad.
Exactamente. Antes una novedad era una novedad durante todo un año.
Claro.
Entonces, un libro que ya en el 2010, estamos hablando de este tipo de mercado, un libro de un autor chileno que no se conoce y que en 2 meses o en 3 meses que dura una novedad no ha conseguido un gran éxito de ventas, prácticamente es relegado al fondo de la estantería.
Ya. Sí, y esos intereses también de las grandes editoriales, que es una cosa que ha existido siempre y es una espada de Damocles también para muchas de las personas, de los escritores, de las escritoras que traes a este espacio, ¿verdad?
Claro, totalmente. Y además, es que esos espacios de las grandes editoriales y esa voracidad del mercado por la novedad hace que, por ejemplo, también nosotros aquí que tenemos a Luis Berenguer, que la obra de Luis Berenguer tampoco esté en librería y que esté prácticamente descatalogada. Y
claro,
así no solo la obra de Luis Berenguer, sino también la de Alfonso Grosso y la de tantos y tantos autores,
o sea,
que acaban siendo devorados por el mercado.
Estamos anteponiendo otra cosa antes de la buena literatura.
Exactamente, estamos anteponiendo el negocio. Que evidentemente la literatura es un negocio porque las editoriales
tienen que comer y tienen perfectos. Ya, pero la literatura está ahí, vamos a ver,
claro,
y la calidad también. Aunque
claro,
no venda tanto.
Exactamente. Entonces, pues este tipo de literatura, este tipo de negocio tan agresivo, hace que se pierdan joyas como la que estamos hablando hoy de la Reina Isabel Cantaba Ranchera, que si no es en una librería de segunda mano, actualmente
claro,
no la puedes encontrar.
Oye, ¿tú crees, Paco, que la sociedad actual consume otro tipo de literatura mucho más digerida, mucho más hecha, mucho más acorde a los tiempos, y que esa literatura que requiere el esfuerzo de disfrutar y de pensar al mismo tiempo está cada vez más descatalogada?
Bueno, Santi, mira, la literatura no solo es literatura, la literatura es sociología, es filosofía, es psicología y es otras muchas cosas más, ¿no?
Uh-huh.
Pero dentro de la sociología de la literatura, evidentemente la literatura camina al ritmo al que con el que caminan los tiempos. Entonces, en una sociedad como la que tenemos hoy en día, los libros se adaptan también al tipo de lector que tienen. Esto hace que cada vez tengamos unos libros que sean más objetos consumibles que
y desechables que después.
Exactamente, totalmente. Libros que una vez que lo has leído ya no te van a aportar nada más, te han aportado un rato de diversión. Porque llega a equipararse la literatura con un objeto de entretenimiento como cualquier otro.
Como una red social, entonces, claro.
Claro, te encuentras con este tipo de libro. La Reina Isabel cantaba ranchera, por ejemplo, el primer capítulo son 5 páginas y las 5 páginas solo hay una frase. Esas 5 páginas son una frase. En una frase que no hay ni un solo punto, sino que él lo cuenta del tirón. En una frase cuenta 5 páginas. Eso es impensable, claro, en el mercado de hoy, claro, porque un lector, claro, se agota,
claro,
leyendo, claro, una frase de 5 páginas, un, claro, lector actual.
No.
Entonces precisan de otro tipo de lector, de otro tipo de formación, etcétera.
No da tiempo, al parecer, demasiado para detenerse y para pensar. Y la literatura, yo creo que si tiene algo es espacio, o si requiere algo, es tiempo, es espacio, es soledad, para que nazca toda esa complicidad entre el autor y el lector. Y eso a veces cuesta con este tipo de nueva literatura.
Claro, y también el fomentar el pensamiento, la capacidad autocrítica, el autoconocimiento tuyo, la capacidad de interpretar tus propias circunstancias a través de la literatura, también el cultivar el arte de ser feliz. La literatura tiene el poder de hacernos felices, pero cuando lo equiparamos a un objeto de entretenimiento, Santi, y le damos a un niño como entretenimiento o un libro o una PlayStation, el niño siempre va a coger la PlayStation.
Sí, pero claro, y
entonces
además
es el problema.
Claro. Y eso trae además otro tipo de problema, mucho,
claro,
más grave. En fin, es mejor mejor un libro que cualquier otra cosa que nos entretenga de ese enorme regalo que nos ofrece la vida, que es la literatura y la buena literatura. Paco, como siempre, este rato se pasa así volado, ¿eh?
Como... Pero volado, Santi. Como se pasa la buena vida.
Como se pasa la buena vida, que a ver si nos toca a nosotros del todo. Hombre, la rozamos un poco en la lectura, pero si puede ser siempre, pues tampoco estaría mal.
Está claro.
Paco Ramos, poeta, muchísimas gracias. Oye, una cosa que te tengo que preguntar sí o sí. El tema de los cursos, porque sé que la cosa va cañón y sé que vamos para adelante. A ver, cuéntame y coméntame, la gente que quiera participar y formar parte de estos cursos.
Sí, pues
estos talleres.
Se pueden poner en contacto conmigo a través del correo electrónico, que es pacoramosescritor@gmail.com. Y bueno, precisamente esta semana pues hemos estado trabajando este libro de La Reina Isabel cantaba ranchera. Entonces, pues toda la semana trabajamos con esto, con literatura actual y con
buena
literatura.
Y con buena literatura, siempre.
Exactamente.
Oye, Paco, que como siempre es un verdadero placer hablar contigo y hablar de literatura siempre. Un abrazo enorme, amigo.
Igualmente, Santi. Muchísimas gracias.